Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Conexión tenis en COPE. Hoy vamos a hablar con una de esas leyendas, con Manuel Orantes. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, vamos intentando hacer deporte, aunque tengo muchos problemas porque tengo muchas lesiones y sigo muy tocado, pero el deporte me sigue encantando, sigo viendo deporte y sigo jugando un poquito.
Oye, ¿y sigues tocando raqueta, si no me equivoco, no?
¿Perdón?
¿Que sigues tocando raqueta?
Sí, sí, porque estoy mejorando, bueno, me he operado de la cadera, me he operado del hombro, me he operado de las rodillas, y ahora estoy un poquito mejor, y bueno, estoy jugando, ayudando a algunos jóvenes. Hay un chiquito que conocía desde pequeño y durante el COVID, cuando no se pudo jugar en los clubs, pues lo traía a casa y jugaba con él cada día. Y va mejorando, y esto para mí, pues bueno, me gusta jugar, y si además puedo ayudar a la gente, pues esto me ilusiona mucho.
Oye, eso que cuentas, eso es gasolina para seguir disfrutando, ¿eh?
Sí, esto es lo importante, es intentar hacer lo que puedes hacer y disfrutar. Y sobre todo, pues eso, que te pases la vida bien, que hagas un poquito lo que te gusta.
Sí. Oye, Manuel, hablabas de ese peque. Entiendo que de cómo está el tenis actual a la hora de, en esas categorías, a cómo se vivía en tu época, ha cambiado tanto todo. Lo primero, los materiales, que antes había una raqueta para todas las edades y ahora casi cada año cambian de talla, ¿eh?
Sí, ha cambiado todo muchísimo, todo es mucho más profesional, todo ha mejorado muchísimo, han mejorado los profesores, los materiales, todas las clases de cosas para practicar el deporte, y eso es bonito para ellos, ¿no? Porque un poco, al principio yo recuerdo cuando jugabas, pues antes la gente podía jugar, pero claro, sabían que podían jugar un poco para divertirse, porque aunque llegaras un poco arriba, pues el tenis no era profesional. Y entonces, pues a los 20 años, pues bueno, mira, ya he ganado una copa, ¿no? Pero claro, si has dejado de estudiar para dedicarte a hacer deporte y no tienes una carrera profesional como tienen ahora, que desde pequeños, pues si ven que tienen técnica para jugar, que tienen físico, que tienen ganas, y sobre todo hay muchos profesores que se están dedicando a ayudar a estos jóvenes, pues es mucho más bonito, ¿no? Porque sabes que si triunfas en tu carrera y vas a tope y llegas arriba, pues puedes tener una carrera un poco convencionada y un poco que puedes ganar dinero para solucionar tu vida también.
Oye, Manuel, dices que sigues viendo deporte, me imagino que seguirás viendo tenis. Lo que no sé es si te sigues viendo a ti jugar, porque cada vez hay más archivo para poder ver y disfrutar, y no sé qué tal te ves cuando te ves jugando de joven. No vale decir mejor que ahora, ¿eh?
Bueno, sí, te ilusiona ver cosas como empezaron, y que la gente pues sepa cómo funcionaba entonces el deporte con estos programas que se han hecho ahora de España en la Copa Davis, de cómo era todo en aquellos momentos, que era duro, que era difícil, pero era muy ilusionante, ¿no? Porque sobre todo si lo hacías era porque amabas el deporte y porque te gustaba mucho. Ahora la gente, sobre todo los padres de los niños, pues ya piensan más en que sus hijos van a ser campeones, que van a ser profesionales y que van a ser millonarios.
Hoy ha cambiado todo mucho. Y mira, y a raíz de ese documental de la Copa Davis de Movistar, que es absolutamente maravilloso, yo, como amante del tenis, la verdad es que les agradezco. Los documentales están absolutamente maravillosos que hacen. También les odio un poquito, porque son los documentales que a uno le gustaría hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que es una historia de éxito. España y la Davis es genial, y hemos podido ver imágenes muy chulas tuyas jugando, ¿eh?
Bueno, porque es que entonces la Copa Davis era lo que abría todo, ¿no? Era el torneo más importante, era la oportunidad que te daba la federación para que pudieras viajar y jugar campeonatos, porque te ayudaba económicamente, porque el tenis era amateur, y entonces lo que ilusionaba más era eso, ¿no? Yo recuerdo pues que a los 10, 11 años que teníamos aquí en Barcelona, porque era donde yo vivía, un trofeo que era el Conde Godó, pues que traía dos de los mejores jugadores del mundo y luego invitaba a los jugadores españoles para jugar. Y claro, ir allí y ver pues a Santana, pues ir a Leiber o Emerson o estos grandes campeones, a Jimeno, a Gisbert, todos ellos, pues luego te te abrían los ojos, y yo me iba al club y vio al frontón y todo lo que había visto y cómo jugaban ellos, intentaba imitarlos, y era la manera de que luego, pues, bueno, a ver si puedo llegar a hacer lo que hacen ellos, ¿no?
Oye, ¿y una final de Copa Davis que jugaste?
Sí, fue bueno, en el 65 España fue la primera vez que llegó a la final, que hasta entonces no en el tenis no habíamos tenido esos éxitos, y luego ya en el 67 pues Kuder, que era también parte del equipo, ya tenía 35 años y había dejado de jugar en la Copa Davis y era suplente, y dijo que ya pues que se quería retirar, y yo tenía 17 años, acababa de ganar el torneo mundial de junior en Miami, y gracias a eso pues me dijeron, ah, bueno, pues mira, ponemos a este joven aquí en el equipo, que para mí, claro, se me abrió una puerta, porque no era como entonces, como ahora, que ya desde pequeño y desde grande pues tienes todas las posibilidades, ¿no? Yo no había conocido ni a Santana, ni a Gisbert, ni a Aría, ni Jimeno, y no podía entrenar con ellos, ni jugar con ellos, y entonces pues como compartí el equipo con ellos, empecé a poder jugar con ellos a cada momento, viajar con ellos, escucharles cómo explicaban cómo se jugaba bien al tenis, y claro, me abrió mucho el camino, ¿no? Y yo empecé de suplente pequeño y a final de año pues ya pude jugar la semifinal y la final, y eso pues fue una experiencia para mí increíble.
Qué chulo. Pues mira, Manuel, uno de esos protagonistas del documental de que haya salido adelante y que nos haya vuelto a enamorar, yo soy del 81, evidentemente no te vi jugar en directo, pero claro, me ha recordado un tenis increíble, por cierto, que jugabas fenomenal, y vamos a saludarle ya a Kepa Horcajuelo. Kepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, gracias, aunque hacéis algo que me encantaría hacer a mí, ¿eh? Pero la verdad es que es absolutamente maravilloso este documental de la Copa Davis y ver imágenes del gran Manuel Orantes jugando. Oye, y lo espectacularmente bien que jugaba, ¿eh?
No, era una maravilla. No, yo personalmente no lo había podido ver en directo, yo nací en el 73 y lo he disfrutado muchísimo porque nos hemos encontrado con un material inédito grabado en cine, en calidad cine, en el que se podía ver perfectamente la plasticidad que tenía Orantes jugando, por ejemplo, el revés que le pegaba, que cuando hemos estado hablando con algunos tenistas de éxito, como Albert Costa o como Alex Correia, nos contaban, dice, es que lo que hacía cuando nos daba clase, que él ha sido maestro también de estos jugadores, dice, cuando la pegaba con el revés, decía, tenéis que pegarla así, decían. Me está vacilando, eso es imposible. Así es imposible pegarla.
Oye, mira que tenía Manuel, y mira que luego Alex y Albert tuvieron buenos reveses a una mano, ¿eh?
Sí, eran, bueno, es que entonces se jugaba prácticamente casi todos los jugadores con una mano, no empezó hasta mucho más tarde que todos jugaran con dos manos, que prácticamente hoy día el 90% lo hacen, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a jugar muy muy joven, pues la raqueta con una mano pues les cuesta mucho en el revés y empiezan a jugar con una mano, con las dos manos. Pero en aquella época empezábamos a jugar mucho mucho más tarde, y yo recuerdo a los dos que habéis nombrado, a Correia y a Albert Costa, porque una vez dejé de jugar al tenis, pues dije, bueno, pues qué me gustaría hacer, ¿no? Porque tengo 34 años, ya he tenido la suerte de triunfar en mi carrera, ya después el tenis se declaró profesional y pude pues solucionar bastante mi vida. Y mi ilusión fue eso, pues intentar, como yo, que había sido jugador de tenis gracias a la ayuda de la gente y del tenis La Salud, porque cuando ganó Santana se empezó a hablar mucho del tenis que había ganado Roland Garros en tierra, y era una publicidad increíble. Oh, mira, un recoge pelotas, ha ganado un torneo de campeonato del mundo, es una publicidad increíble. Pero yo, en mi club, que tenía 10 años, pues jugábamos, yo era recoge pelotas también, y jugábamos los niños recoge pelotas, era casi con una raqueta de madera fabricada por nosotros, cortadita, no teníamos ninguna. Y bueno, los profesores que nos veían jugar les gustaba cómo lo hacíamos, y gracias a esto fueron a la directiva del club y les dijeron, mira, pues oye, aquí tenemos otro recoge pelotas, un niño que si le ayudamos pues también puede ser campeón. Y gracias a eso pues mira, mi carrera cambió, porque yo en esa época pues mi familia no me podía pagar una carrera, ni podía estudiar, ni podía hacer nada. Y bueno, dije, mira, pues como mínimo, pues gracias al entrenador, que era Pedro Mora de Salud, que también había vivía donde en el barrio donde yo también vivía y era monitor de tenis, gracias a ser reloj de pelota, y dije, mira, pues bueno, ya puedo tener una carrera de ser entrenador de tenis, ¿no?
Qué chulo. Oye, Kepa, que te he interrumpido antes, que ibas a contar, o no sé si quieres hacerle alguna pregunta o pedirle alguna anécdota a Manuel.
No, de Manuel, claro. Lo primero es, a mí me sorprendió absolutamente su humildad, su disposición, o sea, un superclase como
una leyenda.
Como una leyenda como es en el tenis, la paciencia que tuvo con nosotros, porque bueno, primero fue una entrevista que disfrutamos durante una hora y media en la que nos contó muchísimas cosas interesantes, que algunas se quedaron en el tintero que no hemos podido aprovechar. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me hizo gracia de Manolo antes es, claro, él ha estado en la transformación del tenis. Él empezó con jugar de raquetas de madera y me hizo gracia cómo nos contaba cómo ganó el máster con una sola raqueta de aluminio que le habían dejado, ¿verdad, Manolo? Eso fue increíble. Jugando con una sola raqueta, porque él tenía problemas y ya estaba a punto de dejar de jugar al tenis por lesiones, y se encontró con una raqueta más ligera, ¿no? ¿Cómo era eso, Manuel?
Bueno,
porque a mí me pareció
realmente maravilloso. Ya gracias a esa época, ya el año anterior ya había ganado el US Open y ya había cambiado mucho mi vida, pero después de ganar el US Open, que me había recuperado de la espalda, que tenía muchos problemas, empecé a jugar muy bien, gané nueve torneos en el 85 jugando mi mejor tenis, pero de repente al año siguiente empecé a tener problemas en el codo del tenis. Entonces me dolía mucho el brazo, sobre todo al revés, que era mi mejor golpe, que no tenía fuerza pues, con la raqueta de madera, la pelota cuando era dura y jugaba con el cordaje muy duro, me dolía mucho el hombro. Y bueno, fue un año que empecé a estar otra vez muy muy limitado, y recuerdo que después de poder defender mi trofeo en el 76 en el US Open, que perdí con Borg en 5-6, me tuve que inyectar el codo para poder jugar. Y recuerdo que cuando vine a Barcelona después de eso, era en septiembre, había a los 15 días había tres, ya empezaban otra vez los torneos, que empezaban en Teherán, Madrid, Barcelona, luego ya empezaba en todo el norte de Europa, en Londres, en Estocolmo, en Tokio, para poder incluso poder clasificarme para el máster, porque no había tenido mucha oportunidad en todo el resto del año. Y bueno, fui a la casa de Schlesinger, que aquí en Barcelona, con mis raquetas de madera, porque se jugaba entonces con las raquetas de madera, para llevar raquetas suficientes a empezar toda esta gira después de esos 15 días. Y cuando me tenía ya las raquetas para seguir entrenando y tal, me dijeron, mira, oye, Manolo, que hemos inventado esta raqueta de aluminio, queremos que tú la pruebes unos días aquí ahora y nos digas exactamente qué te parece bien y qué la podemos mejorar y qué es lo bueno, y darnos tus ideas técnicas, ¿no? Ah, perfecto, me la llevé, era la única que existía en esos momentos así de aluminio, y entrenando en mi club con la raqueta de madera para ir a empezar en Teherán el torneo a la semana siguiente, bueno, dije, va, voy a tirar unas bolas con esta raqueta nueva para decirles qué me parece que pueden hacer, qué pueden mejorar, qué cosas puedo aportar a esa raqueta, y lo empiezo a hacer, y ¡oh! La raqueta era mucho no tan dura como la de madera, ni tan pesada, era más fácil de jugar, porque un poco como las raquetas que se usan hoy día, que es facilísimo, no tienes que hacer la fuerza que tenías con una raqueta que pesaba casi medio kilo jugando al tenis, y me gustó tanto, dije, ay, pues mira, me la llevo a Teherán, y si me duele el codo, pues a lo mejor puedo jugar con esto. Claro, era la única raqueta que tenía, más las seis de madera, y resulta que empiezo fantástico y gané Teherán, Madrid, Barcelona, final en Londres, final en Suecia, gano en Tokio, me clasifico para el máster, todos esos torneos, y gano el máster del 76 en Houston. Claro, fue una experiencia y una ayuda increíble.
Oye, Manuel, entiendo que esa raqueta la tienes guardada, ¿no?
Sí.
Es talismán, ¿eh?
Sí.
Oye, qué pasada.
Todas las cosas concretas las tienes que tener, experiencia, porque claro, mirad lo que me aportó, lo que me ayudó. Sí. Luego ya, después de la área de aluminio, ya vinieron otras raquetas mejores, ya iban mejorando todas las raquetas ya de aluminio y de las que hay ahora son muy 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 frágiles, les tienen muy bien, no tienen peso, no tienen tanto control para hacerte el hombro, que con las raquetas de madera vibraba mucho la madera y te dejaban el hombro o el codo fantástico. Bueno, al final me tuve que operar también el codo.
Oye, Kepa, muchísimas gracias por este documental maravilloso, el Movistar de la Davis, y gracias también por entrar con nosotros aquí en esta entrevista malograntes,
Nada, un placer, muchísimas gracias, y Manolo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias a ti.
Gracias, un saludo. Manuel, va a seguir pasando gente que adora el tenis y que obviamente tiene gran recuerdo. Para lanzarte alguna pregunta, saludamos a Lolo Pastrana. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿qué pregunta le lanzamos aquí a Manuel Orantes?
Bueno, madre mía, pues ¿por dónde empezamos, no? Lo primero, sí me gustaría agradecerte pues a Manuel por la trayectoria, pues lo que has hecho por el tenis. Y por supuesto a ti, Manuel, y bueno, y a Alberto en lo personal, a ti por seguir poniendo en valor todo esto. Yo creo que es fundamental que sepamos, ¿no? Que sepamos de dónde venimos, lo que se ha hecho y bueno, y yo creo que eso nos puede servir un poquito para poner un norte y saber hacia dónde vamos, ¿no? Conocer nuestra historia, sí, ponerlo en valor y bueno, y por supuesto agradecer a Movistar también con Julio Nieto ahí, que ha estado por ahí también, que han hecho un trabajo formidable dándonos este reportaje de la Davis, que es increíble, ¿no? Entonces, preguntarte, Manolo, precisamente estoy ahora, Alberto lo sabe, estoy en Murcia en un curso con entrenadores y con muchos profes que están formándose para ser entrenadores y llaman jugadores, un poco enfocándose ya a la competición, y es un poco saber un poco el contraste, que ahora mismo abogamos mucho por equipos multidisciplinares, por equipos con un fisioterapeuta, psicólogo, el entrenador, nutricionista, etcétera, etcétera, ¿no? El preparador físico. Pues un poco que nos cuentes cómo era en esa época, ¿no? El día a día, si verdaderamente había un equipo detrás, cómo lo hacíais con el entrenador, si podía ese entrenador viajar con vosotros siempre o no, porque imagino que sería muchísimo más complejo, ¿no? Es un poco que nos digas un poco cómo era ese día a día, los torneos y demás, y esos equipos de la época.
Bueno, fue todo completamente diferente, ya te digo, claro. Fue un inicio del tenis, que por eso está bien que la gente pues un poco se entere de cómo se empezó el tenis. Eso. El tenis empezaba de todas maneras en los clubes, de una manera social, de una manera de gente que bueno, que quería hacer deporte y jugaban un ratito y se divertían, pero un poco pues no había lo que hay hoy día. Todo lo que tú acabas de decir es una maravilla. Yo te puedo decir que yo nunca tuve un preparador físico, nunca tuve un entrenador que viajó conmigo, nunca tuvimos nada que nos ayudara tanto. Yo recuerdo que al final, ya cuando a los 14 o 15 años, pues se hizo la primera vez la escuela de tenis oficial aquí en Barcelona, que había dos jugadores del polo, dos del tenis de Barcelona y dos de la salud, que íbamos tres veces al día al tenis Barcelona, de 3 a 5, a entrenar un poquito, pero había nada más un entrenador. También los entrenadores, que eran muy 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 buena gente, muy trabajadores, que te ilusionaban mucho, pero claro, no habían salido ni de su club, no existía la televisión, donde hoy día pues ya ves todos los torneos de tenis, ves todos los grandes jugadores, se habla de todas las cosas de la manera que se puede ir progresando, que te dan experiencia, que te dan ilusión, y esto es lo que está ayudando tanto, y ves el nivel que tenemos ahora, y en fin, y tenemos a un jugador como Alcaraz, ¿no? Por poner un ejemplo, que a los 18 años es el número uno del mundo de todo lo que ha hecho este año, es precisamente un poco por eso, porque ha tenido un inicio impresionante, con buen físico, con buen psíquico, con buenas personas que te están ayudando, que te están abriendo la puerta, te están dando ideas, y lo importante, como se te dirá, que tú tienes que aprovechar esas ideas. Pero claro, fíjate, ha pegado un salto porque ha tenido un campeón del mundo que ha estado con él siempre, le ha ido diciendo lo que tiene que hacer, como Pereiro, le ha estado diciendo cómo tiene que jugar, y él todo lo ha hecho muy bien. Eso es un poco lo que le digo a los jóvenes, ¿no? El tenis no serás un gran jugador porque tengas una persona o un gran técnico o grandes profesores. Todos te van a dar una idea, pero al final eres tú, que todo lo que te hagan, lo que te digan, lo hagas tuyo, que lo aproveches, que trabajes bien, que confíes en tu técnica, que confíes en tu físico, que confíes sobre todo también en tu mentalidad. Pienso que la cabeza es lo que funciona más, a lo que tiene que ayudarte, y el tenis, gracias a Dios, ha cambiado. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a Miami a jugar el campeonato este del mundo, que teníamos 16 años, y íbamos dos jugadores, fuimos solos, ni con el entrenador, ni con capitán, ni con nada, íbamos allá sin hablar inglés. Menos mal que luego pues estábamos en casa de una familia inglesa que hay americana, que te dejaba estar en su casa, y bueno, te iba muy bien porque ibas conociendo a gente y aprendías a hablar inglés. Eran cosas mucho más sociales. Sí. Y hoy día todo es mucho más organizado, mucho más bien. Es decir, no tenías tú la experiencia. Yo por eso, cuando tenía tantas lesiones, no tenía un profesor o un físico que estaba conmigo siempre, o una persona que viajaba y que te ayudaba. Y la única vez que tuve la oportunidad, cuando tuve el problema de la espalda en el 74, y que me había dicho un médico, que dice: Manolo, dice, tienes la espalda tan mal que, dice, incluso cuando cojas el teléfono no te gires mucho. Y dije: claro, pues oye, si tengo que jugar al tenis y no puedo ir hacia un lado o hacia otro para jugar al tenis, esto va a ser muy duro. Claro, un poco pues con eso que me dijeron, no trabajaba mucho en mi con lo de la espalda, en moverme y el girarme bien y tal. Pero cuando acabó el año, que perdí sobre todo los partidos, muchas finales, cuando jugaba con los número unos a 5-6, porque no podía estar al 100% en luchar contra esa gente, volví de Roland Garros, perdón, de Australia, que habíamos jugado un máster en Australia, y un poco pues con la cabeza dice: oye, ¿cómo puedo aceptar esto? Tengo que buscar algo más, a ver si es verdad, o si ya no, la espalda no me funciona, pues bueno, lo acepto porque no tiene solución. Y cuando volví a Barcelona, pues empecé a buscar a ver si había un médico físico, un fisio que fuese importante, que estuviera bien. Y me dice: mira, ahí Bestit, que es el médico del tenis, del Club de Fútbol Barcelona, que ha venido de Alemania y que está muy preparado y tal. Y me fui a verle y le dije: mira, tengo este problema y tal, me hace una revisión, me mira muy bien. Me dice: bueno, Manolo, dice, te han dicho esto, pero no tienes que hacer caso. Si dejas de jugar 5 meses y paramos y trabajamos muy bien físicamente en mejorar esta cintura, en hacer un cinturón muscular perfecto que te bloquee muy bien la columna y que no te haga, no te limite tanto, pues podrás jugar tu mejor tenis. Y bueno, yo le hice caso y paré 4 meses y sin jugar torneos, haciendo todos estos ejercicios. Y cuando volví a empezar a jugar, como no había jugado en 4 meses, el ranking yo no tenía puntos, me empezaron a hacer jugar la previa, gané el Cairo, me fui a Monte Carlo, también estaba en la previa, pasé la previa, gané el torneo, y fue el año que después, gracias a todo eso, pues gané 9 torneos en un año, ¿no? Todo esto es un poco que si hubiéramos tenido tanto trabajo y tantas gente que ha ayudado hoy a los tenistas, que eso es precioso, que eso es bueno, no los tenistas, a todos los deportes, pues te ayuda mucho a estar mucho mejor físicamente, mucho mejor mentalmente y disfrutar de todo.
Sí, porque realmente, o sea, hacíais vosotros mismos un poco, pues esa la sabía, pero me encanta escucharos porque yo creo que la gente, el público,
por cierto,
Lolo, no lo sabe.
Por cierto, sí. Lolo, y vaya memoria tiene, que se acuerda de todo.
Increíble.
Al minuto. Lolo, como siempre, gracias y fuerte abrazo.
Son cosas muy importantes.
Sí, además de verdad. Gracias,
muchas
Lolo.
Gracias,
un fuerte
a
abrazo. José Maris Exmilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, con brevedad, pero porfa, lanza la pregunta.
A ver, Manolo, bueno, es que te estaría preguntando toda la tarde mil cosas. ¿Alguna vez he hablado contigo con Alfredo Coco, tu amigo del Salud?
Que, por cierto, gracias a él está esta entrevista.
Ah, vale, vale, sí. me alegro.
Sí, ha sido hoy presidente del club del Tenio de Asalón, somos muy amigos, bueno, nos conocimos siempre, porque empezamos a jugar desde jóvenes juntos, ¿eh?
Lo sé, sí, un gran personaje como tú. Oye, sí. Bueno, pues brevemente, yo quería saber un poco la visión que tienes tú del tenis actual, porque claro, tú vienes del tenis, digamos, artístico, el tenis de toque, el tenis de las raquetas de madera, el tenis de las tensiones de 18 o 20 kilos de tensión del cordaje y tal. Y cuando vas tú a una escuela, que bueno, tú no sé si eres en el Bonasport, pero bueno, tú has tenido ahí, hay mucha gente entrenando, y ves ahora los chavales de ahora que no hacen más que pegar palos y palos a 2 centímetros de la cinta de la red, y dices, joder, pero no sé, ¿va a volver algún día el tenis artístico, el tenis de toque, el tenis de habilidad? En fin, ese es un poco, ya sé que tengo que ser breve, un poco lo que te quiero preguntar, es si crees que, bueno, así como ha salido de repente Alcaraz, que hay un tío que sabe hacer dejadas, o el Kyrgios también, que es muy habilidoso, pero bueno, el tenis de ahora, lo que te digo, que va tan tan rápido, tan de pegar palos, a ver si tú, a ver, no sé, la visión que tienes, a ver cómo crees que va a acabar esa película. Gracias.
No, la película, yo creo que lo que el tenis es que ha cambiado. En aquella época, como no se tenía la fuerza que da la raqueta ahora, ni todo el trabajo que tú tienes, pues se jugaba mucho más por técnica, por estudiar más al contrario, por saber qué es lo que tenías que hacer para hacerlo más jugar. Pero claro, últimamente el tenis, como todos los deportes, van cambiando. Físicamente la gente está más fuerte, está más preparada, tiene mucho más en la raqueta, despide mucho más, pegas mucho más fuerte, y hoy día lo que se entrena no es la técnica y el tocar, que está bien que tengas poder hacer una buena dejada y una buena volea, pero esto no es el 100% de lo que te va a hacer el torneo, haciendo siempre lo mismo. Yo creo que hoy, yo se lo digo a los jóvenes, yo jugando como jugaba entonces, ahora no ganaría los partidos que había jugado, ni había tenido el ranking del número 2 del mundo, ni había estado compitiendo con tantos grandes jugadores. Te tienes que adaptar a lo que está funcionando en estos momentos, gracias a lo que ha evolucionado toda la todo lo que apoya el tenis y lo que manda al el juego. Y yo creo que un poco es esto. A mí me encanta cómo se juega ahora, ver la fuerza de la gente, y un poco pues tú lo ves. ¿Qué es eso, no? Tienes que adaptarte, pues es bueno que tengas también, no hagas siempre lo mismo, ni tengas tal, que tengas un par de toques, una buena volea, y un buen... Pero hoy día, en aquella época, tú recuerdas que, sobre todo cuando se jugaba en pista rápida, los jugadores que habían aprendido al tenis, ahí el primer saque siempre, cada primer saque se iban a la red, en pista rápida, en pista hierba, hasta el segundo se iban a la red, porque desde atrás, con una raqueta de madera, no podías restar con esa fuerza, ni ponerte como ahora los jugadores se ponen tan atrás, y desde atrás, con una raqueta de madera, llegas a hacer un resto muy fuerte y llegas al otro lado de la pista. Era más de toque y más de control, de bloqueando la pelota, pero bueno, yo creo que es un poco también lo acaba de decir, precisamente lo he leído hoy en una entrevista que le han hecho a Rafa Nadal, decir, claro, yo cuando empecé a jugar, pues tú la técnica que tú estudiabas era eso, saber cómo jugar, cómo hacer al otro destrozar un poquito, sacarle de su mejor juego, técnicamente buscabas una manera de hacer qué es lo que puedo hacer para disfrutar, llevar yo la iniciativa del juego. Dice, hoy día no, hoy día es a ver la fuerza, a ver si ya desde el primer punto tienes que pegar fortísimo, a ver si ganas el punto o al otro ya lo pones en problemas, y es un poco así, que la filosofía ahora es completamente diferente.
José Mari, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. José Félix Barón, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dale la pregunta breve, nos quedan 3 minutitos, ¿eh?
Muy bien, pues nada, voy a ser muy breve. Hola, Manolo.
Hola.
Mira, yo estaría 2 horas haciéndote 1000 preguntas sobre el formato de la Copa Davis. ¿Qué opinas sobre que los entrenadores ahora puedan aconsejar a los jugadores desde la grada y tal, como tema en prueba? Pero bueno, me voy a ceñir hoy no a temas técnicos, sino al aspecto emocional, con 2 preguntitas muy cortas. Una, si le guardas un especial cariño a aquella raqueta Slazenger X10 de Tensilium de color azul, por el hecho de que era la única que llevabas cuando ganaste el Master del año 76, eso por un lado, y por el otro, con todos los momentos y vivencias que has tenido en toda tu vida de carrera tenística, ¿cuál es ese momento que guardas con más cariño, con más emoción en tu corazón?
Bueno, está claro que a esa raqueta le tengo un cariño especialísimo porque, bueno, me arregló todo el año 76 porque con la raqueta de madera no hubiera podido seguir jugando al mismo nivel que luego pude empezar a jugar con esa raqueta debido al dolor en el codo. Y luego eso, ¿no? Que otra cosa que me dejó muy bien mentalmente y que me ha hecho me ha dado esa emoción que ahora continúo viviéndola, porque mira, gracias a eso soy el primer español que ganó el Masters, ¿no? Nada más lo hemos ganado dos, Correcha y yo, y un poquito pues yo me había clasificado 7 años seguidos al Masters, pero claro, cuando se jugaba ahí en pista rápida y en pista cubierta, pues todos los jugadores decían, no, Manolo, muy bien, pero no tiene tanto de esto de ganar, ¿no? Si jugáramos en pista de tierra, ahí está claro que es de los dos o tres mejores jugadores del mundo y donde tiene más esto para poder ganar. Claro, y llegar a este nivel y poder ganar un Masters en pista rápida donde tú no habías, en esos momentos aquí en España no teníamos pistas rápidas para entrenar ni habíamos salido tanto para poder jugar en las dos pistas. Entonces, claro, a los 17, 18 años jugábamos en unas pistas que eran mucho más rápidas y que donde había que jugar de manera diferente, donde tú desde pequeño habías estado jugando siempre, ¿no? Que en tierra, que recuerdo... Que es un momento que con
Manuel, nos quedan 15 segunditos. ¿Un recuerdo imborrable que tengas en la cabeza, solo como foto, como titular?
No, eso, que bueno, que todo lo que has hecho pues te ilusiona mucho y haber ganado Masters, pues esto me ha dado una ilusión increíble. Y quiero decir que John Newcomb un día estábamos entrenando pista rápida y le digo, John, si yo tuviera tu saque y tu volea, ¿cómo jugaría? Y él me dice, ¿pero por qué te crees que tú no tienes mi saque, mi volea? Tengo yo tus golpes de fondo y tu toque y
qué
tu
bueno. Volea.
Dice, porque cada uno en las pistas donde jugamos entrenamos 7-8 horas haciendo tú una cosa y yo otra. Entonces, sí. Es lógico.
Manuel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
Un abrazo.
José Félix, gracias. Manuel Arentes, una leyenda del deporte español.
En Cerrajería Iruña trabajan la automatización de portales de comunidades para la eliminación de barreras arquitectónicas con sistemas de protección para el usuario. Con las mejores marcas de cierrapuertas automáticos. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948-23-2657 y visita cerrajeriairuna.com.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.